Ciencia.
Ciencia.
Mundo.
Ciencia.
Mundano.
Mundana.
Mundano.
Mundano.
Ciencia. Mundo.
Mundana.
Mundano.
Ciencia.
Ciencia mundana.
Tiempo de ciencia en la galería, que hoy responde a un asunto del que Alfredo quería hablar seguro hace un tiempo y que esta última semana ha suscitado un nuevo debate entre quienes, con los datos en la mano, pretenden que se tomen medidas inmediatas y quienes valoran la moderación en la información por aquello de no generar la alarma. Aunque justo cuando el debate estaba abierto, hoy nos encontramos con este titular en el diario de ABC. Los científicos esperan un gran colapso en 2030. Quizá deberíamos comenzar a tomarnos en serio lo de nuestra supervivencia. Alfredo Caro, Gabón.
Gabón, Bego, temazo.
Temazo, ¿no? Queríamos hablar precisamente de esto, de la circulación del vuelco meridional atlántico, más conocida como AMOC, y para ello hemos llamado a Antonio Turiel, que aparte de ser la persona, una de las personas más odiadas en Twitter
y otras redes.
Y otras redes, es licenciado en física y matemáticas y doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, que está ubicado en Barcelona. Muy bienvenido a la galería, Antonio. ¿Cómo estás?
Bien. Yo bien. Yo como siempre.
Tú como siempre.
Lo primero, yo creo que poner en contexto a la audiencia, aunque ya se habla, ya está bastante, se habla más, de qué es la AMOC.
Bueno, el brazo atlántico de la corriente meridional de lazo o de retorno. Yo lo de vuelco me parece una mala traducción del inglés.
Sí, ¿no?
Es básicamente una corriente que esa superficie va fluyendo de manera semejante a la corriente del Golfo hasta más o menos la altura de Europa, que empieza a separarse hacia la península escandinava, luego hace un retorno y en el camino pues va liberando, por una serie de procesos de evaporación sobre todo, va liberando calor y va liberando humedad hasta que las aguas se vuelven muy densas y hay ciertos puntos de subducción, de convección profunda, donde el agua ya se vuelve tan densa que se hunde dentro del mar y empieza pues a descender hasta una profundidad de alrededor de unos 2.000 metros y allí pues ya va circulando por el interior del mar muchísimo más lentamente. Pero esta corriente al final mueve un gran volumen de agua y mueve una gran cantidad de energía, y esta energía pues lo que permite que pues sobre todo lo que es la Europa el norte y la Europa central pues tenga un clima más benigno que lo que le correspondería por las latitudes en las que nos encontramos. Y la preocupación que hay desde hace ya bastante tiempo, porque este tema no es en absoluto nuevo, ¿no? Ya Stommel proponía el mecanismo del funcionamiento de la AMOC, pues sería del año 60 del siglo pasado, o sea que ya hace 60 años que esto se conoce y se habla de ello. Bueno, la preocupación que hay es que, asociado a ciertos efectos conectados con el cambio climático, esta corriente podría reducir su velocidad. De hecho, se sabe que está en el monto más bajo del último milenio en este momento, y podría incluso llegar a detenerse. Esta corriente tiene cierta variabilidad de carácter natural, pero los fenómenos que podrían estar induciendo pues que se vaya ralentizando y que incluso podría llegarse a parar eventualmente están, bueno, asociados sobre todo al efecto del agua de deshielo, tanto continental como del hielo ártico, porque el agua dulce es más flotable, es menos densa, entonces tiene menos tendencia a hundirse. Y luego, bueno, pues también a los cambios en el régimen de vientos que reducirían la evaporación y también pues favorecerían que el agua no se enfríe lo suficiente como para que se vuelva más densa y se acabe hundiendo. Entonces, si se detuviera del todo, o muy significativamente, lo que pasaría es que pues toda una franja muy importante de Europa pues tendría un clima más riguroso como le corresponde pues por la latitud en la que realmente se encuentra, ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, pues si tú miras París, está a una latitud semejante pues a la de Canadá o del sur de Siberia, ¿no? Es simplemente pues eso, que tendría un clima mucho más riguroso. Ha habido varios trabajos últimamente que muestran indicios de que se podría estar frenando ya, o podría estar muy cercano a frenarse, o que se podría llegar a producir incluso pues una variación muy muy súbita, un colapso que se dice, de la corriente durante este siglo, ¿no? Entonces, es un riesgo, no es ninguna certidumbre. Los trabajos en cuestión pues tienen sus limitaciones, como cualquier trabajo científico, y simplemente se tienen que tomar como lo que son, como indicios, pero teniendo en cuenta la importancia y la gravedad de lo que se está hablando, pues hombre, lógicamente, aparte de intentar estudiarlo mejor, para entenderlo mejor y ver qué efecto podría provocar en la situación actual, sobre todo con la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos ahora mismo, que no es la misma que muchos de los trabajos que se analizan, pero en cualquier caso, dado el riesgo y el daño potencial que causaría, no solo en Europa, porque también tiene efectos de largo alcance que afecta a las zonas tropicales, pues bueno, pues se está viendo como mucho, se está convirtiendo en un hot topic, ¿no? En uno de estos temas candentes del momento, sobre todo porque nos recuerda algo que es muy importante con respecto al cambio climático, y es que el cambio climático no es solo el calentamiento progresivo, más o menos progresivo, aunque rápido, del planeta, la desestabilización climática, los fenómenos extremos, sino también pues fenómenos no lineales, que es que de repente algo se rompe y se produce un cambio brusco de las condiciones climáticas. Entonces, bueno, pues hay bastante tensión desde hace meses. Yo, de hecho, he escrito un par de artículos divulgativos sobre el tema en mi blog en los últimos meses. Y ya lo que hace la detonación está que ha habido esta última semana. Fue un tuit que publicó Stefan Ramstorff, que es un oceanógrafo que, bueno, es una persona muy reputada y que tiene ya esa cosa un poco la referencia en Europa en relacionados con los temas de la MOC, que él pues comentaba un artículo ya hace unos años en el cual pues se muestra que entre el 35 y el 45% de los modelos que se están utilizando para analizar el clima muestran que se podría producir una detención súbita de la convección profunda en una zona del Atlántico Norte, y eso pues tendría una repercusión inmediata sobre la MOC, y es un indicio de que esto podría pasar incluso muchísimo más pronto de lo que se está planteando. Es que el problema que está viendo es que cada vez se reducen más los plazos, porque en el último informe del IPCC te decía que se veía poco probable que pasase este siglo y en todo caso sería a partir del 2100, y los últimos trabajos ya te están diciendo no, en algún momento este siglo la fecha más probable es el 2056. Luego otro trabajo dice no, mira, es que este colapso podría ser muy rápido, en cuestión de unas décadas empezaría a tener unos efectos muy graves. Y ahora pues esto que comenta Ramstorff, que como digo, no es nuevo, es un trabajo del 21, pues habla de una detención de una parte de la convección de la MOC hacia la década de los años 30, o sea que es que cada vez nos están poniendo como más cerquita, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues yo creo que hay motivo de preocupación lógica, sobre todo por las consecuencias. Ya. Las consecuencias serían muy extremas.
Rebobinemos, si te parece, Antonio, en un momento, porque en este programa hacemos mucho hincapié cuando entrevistamos a científicos y científicas es en cómo se hacen las cosas, porque en todo este barullo que tenemos, todo este ruido que hay y que cada vez va a más en cuanto a la evidencia científica, de hecho tú has dicho, no recuerdo exactamente la palabra, incertidumbre o limitaciones o algo así en los estudios. Quería hablar de la incertidumbre después, pero ahora es ¿cómo le podemos explicar a la sociedad cómo se hace esta ciencia? Porque yo, como biólogo, le puedo explicar pues cómo tengo cierta evidencia de que esto produce una mutación y me lleva a cáncer, ¿vale? Pero y explicar ese cómo puede ayudar a entender a la audiencia que esto no es que vosotros, científicos, habéis puesto delante del ordenador, si habéis hecho una mental y habéis dicho, pues esto es que creo que puede pasar. No, hay una serie de estudios complejísimos, entendemos que son muy difíciles de traducir, y que yo sepa, tú también vosotros trabajáis en el Instituto de Ciencia del Mar, en modelos así, en ese tema. O sea, por eso también llamarte a ti y hablar de esto. Más allá de las consecuencias, ¿cómo se hace? Si eres capaz de traducirlo brevemente.
Sí, a ver, yo lo puedo explicar por traducir a los términos más simples.
Sí, siempre con toda la complejidad que tiene.
Pero claro, a ver, efectivamente, como dices, es algo muy complejo. Digamos que nosotros en el estudio del clima y luego particularmente de la componente oceánica del clima, que aquí es, en este caso en concreto, es lo importante, tenemos esencialmente dos fuentes de información. Una son los datos, y los datos pueden ser tanto mediciones que se hacen in situ, en el mismo sitio donde pones una boya o lo que sea, o una instalación más continua, y luego los datos de satélite, que ahora mismo pues son una fuente bastante considerable de información. Y luego la otra parte son los modelos numéricos. Los modelos numéricos, bueno, es una herramienta muy útil, los modelos numéricos, pero tiene muchas limitaciones. La primera limitación es que para hacer un modelo numérico, una simulación por ordenador que merezca la pena, necesitas tener pues máquinas muy, muy, muy potentes. Esto no lo puede hacer cualquiera en su casa, porque claro, necesitas poner un montón de puntos, simular durante un montón de tiempo, ecuaciones muy complejas, muchísimas variables, tienes que integrar pues toda la atmósfera, tienes que integrar todo el océano. Entonces, bueno, pues ya eso ya te implica una máquina muy potente para empezar. Pero luego hay un montón de incertidumbres en la modelización, porque no todos los procesos físicos son conocidos. Y hay cosas que pueden parecer muy tontas, pero que están teniendo una influencia, ¿no? Por ejemplo, cuando rompen las olas en el mar, que hay un intercambio de gases, este intercambio de gases es muy importante, para entender cosas que tienen que ver precisamente con el cambio climático, pero tú lo puedes resolver las solitas cuando la resolución de tu modelo a lo mejor es de unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, al final, todos estos procesos que tú realmente no puedes resolver y que tampoco conoces bien, lo que haces es pones una especie de valor promedio, valor efectivo, y sabes que esto es una limitación. Y luego, pues, una parte importante del trabajo que hay después de que el modelo corre es revisar si esos valores efectivos tienen sentido, si lo que te sale tiene sentido. Y, bueno, eso también determina un poco las limitaciones de tu capacidad predictiva. Luego hay otro problema, que esto la gente desonora bastante, es relacionado con el efecto mariposa, y es que las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos, o las ecuaciones de Navier-Stokes, son las ecuaciones que engendran caos. Y el problema es que simplemente un poco de ruido, los datos iniciales, o el propio ruido que causa discretizar, el hecho de pixelizar las entradas y demás, ese ruido, pues, con la evolución de las ecuaciones, se va haciendo cada vez más grande, y llega un momento que la señal de ruido domina a la señal de fondo, y eso tienes que poner una serie de parámetros de control que intentan aplanar el ruido, que lo intentan dominar, pero que al mismo tiempo se cargan también parte de la señal. Entonces, que buscar estrategias para restaurar la señal, pero esto al final, de nuevo, limita tu capacidad predictiva. Entonces, ¿qué problema hay con los modelos? Que tiene una capacidad predictiva limitada. Para compensar eso, lo que se suele hacer, que es lo que comenta Ramstorff, es corres muchos modelos a la vez. Porque pasa una cosa muy curiosa que también pasa con las personas, que es aquello de la inteligencia colectiva, ¿no? Ajá. Si tú tienes un frasco lleno de caramelos y le vas diciendo a las personas, ¿cuántos caramelos cree usted que hay en el frasco, no? Pues a lo mejor no te dice, pues yo creo que hay 500, otro 8.000, 2.049, no sé, que la gente va diciendo cosas, ¿no? Y hay algunos que dicen cosas muy disparatadas, hay gente que dice cosas con mucho más sentido. Si tomas el promedio de las respuestas de todo el mundo, suele estar muy cerca de la regla. Bueno, pues con los esto es debido a un teorema estadístico, es una cuestión de inferencia bayesiana, y con los modelos pasa igual. Si tú vas poniendo las distintas parametrizaciones, las distintas pruebas que tú haces, y haces el promedio suele comportarse muy bien, muy cercano a la realidad. Y esto es como se hace, ¿no? De hecho, los modelos del cambio climático del IPCC, se hace justamente eso, se hace un colectivo de modelos y se promedia. ¿Qué pasa? Eso implica todavía más potencia de computación, y eso hace que al final esto está al alcance de muy pocos laboratorios. Pero bueno, yo al final siempre con los modelos, lo que digo es que hay una cosa que es muy clara. Los modelos nos dan tendencias, los modelos son una herramienta muy útil para entender procesos que están pasando, pero tampoco hay que tomarlos a pie juntillas precisamente por sus limitaciones. También te digo una cosa, en general en la modelización del clima lo que suele pasar es que pecamos de prudentes, nos solemos pecar de quedarnos cortos, que pasarnos de largo. O sea, es muy curioso, pero la realidad, cada vez que se hace un reajuste de los modelos y se van mejorando, nos muestra que la realidad siempre es peor de lo previsto. Porque en general la gente tiene tendencia para evitar justamente de ser acusados de alarmistas y de todo esto, a cuando tienes que hacer hipótesis en los modelos, pues siempre tiendes al lado del menor drama, que se llama, y los modelos suelen ser conservadores. Y entonces esto nos estamos encontrando continuamente, y con el tema este de la MOC, pues parece que también estuviera pasando lo mismo, que el modelo es limitado. Una cosa importante en el tema de la MOC, que ha sido un cambio muy radical en los últimos años, es que desde principios del siglo XX se han instalado una serie de boyas ancladas en todo el Atlántico Norte, siguiendo varios paralelos, y ahora tenemos medidas continuas de muchas variables, y eso en particular nos permite tener una mejor estimación de cuáles son los flujos de esta corriente, que, como digo, la interoceano es muy lenta, entonces es muy difícil de medir, y si no tienes medidas continuas, pues es muy, 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 muy difícil. Y eso también es un cambio importante en nuestro conocimiento. Esto ha costado un montón de dinero, desplegar todas esas boyas que se han desplegado. Y luego está, bueno, pues la mejora de los datos de satélite, que esto es justo lo que trabajo yo, que también está mejorando mucho nuestra observación. Entonces, hay estas dos patas, la movilización y la observación. Las dos van mejorando, pero las dos, bueno, pues tienen sus limitaciones, como hemos comentado.
O sea, que estamos alimentando mejor el sistema en los últimos años, el sistema que modela, el sistema con, esto, con múltiples modelos para llegar a una media, para acercarnos a la realidad, que decías. Cuando yo, perdona que lo lleve siempre el ejemplo a mi terreno para yo entenderlo, yo creo que la sociedad también lo entiende mejor así, es cuando una persona llega al médico y le dice tienes una mutación determinada que te da un 40% de probabilidad de desarrollar un cáncer X, en ese mismo momento toda la maquinaria preventiva se pone en marcha, entonces hay cirugías preventivas, hay una serie de cuestiones preventivas, porque el 40% en biología es mucho. O sea, el 40% de probabilidad de tú desarrollar un tumor, por ejemplo, da miedo. Y enseguida nos ponemos en marcha para prevenir eso. Sin embargo, el ruido que hay ahora con... No, es que tú has dicho que nos estamos acercando a la realidad, que Ramstorff está acercándose a un modelo de 35-45%. ¿Qué significa un 40% de probabilidades de que el 2030...
década.
Sí, que...
La década,
del 2030, eso es, claro. Hay una parálisis o colapso de la...
Bueno, el propio Ramstorff lo dice, porque como ha generado mucha polémica sus afirmaciones, el propio Ramstorff ha cogido y ha explicado con mayor detalle. A ver, en el supuesto de que se detuviese la convección del giro subpolar, que es la que él analiza en ese artículo, bueno, que no es suyo el artículo, realmente es de otros investigadores, claro, esto implicaría pues un bajón muy rápido de la velocidad de la MOC por debajo del 50%, porque es uno de los centros de convección muy importante, y esto trae unas consecuencias directas muy rápidas para Europa, en particular unos inviernos mucho más fríos. O sea, al principio, durante la primera década, pues habría unos inviernos, digamos, rigurosos, como los que había, pues yo que sé, los años 70 o así,
sí.
Pero es que ya la segunda década después de esta paralización, ya empezáis a hacer unos inviernos tipo los que hubo cuando la pequeña edad de hielo, ¿no? Uh-huh. En el siglo XVII, si recuerdo bien. Y luego ya pues atraerías a inviernos realmente extremos, inviernos en los que tendrías incluso metros de nieve en algunas zonas. Entonces, y no solo eso, sino que habría un avance del hielo polar. Y luego ya si se detiene el otro punto de subducción, porque además es que el estudio este se fije en uno de los puntos de subducción, no quiere decir que lo depagase al otro también, Es que hay dos grandes centros, digamos, de formación de la MOC. Uh-huh. Entonces habría uno que podría colapsar más deprisa, y cuando acabe de colapsar el otro, entonces, bueno, ya es el desastre. O sea, quiere decir, evidentemente, las consecuencias son desastrosas, porque es eso, el hielo ártico cubriría completamente las Islas Británicas, etcétera, etcétera. Hay que decir una cosa que es importante, y esto Ramstorff también lo recuerda. Nosotros, cuando hacemos estas estimaciones de cambios en precipitación y demás, no tenemos del todo bien integrado el efecto de los gases de efecto invernadero en su concentración actual. Yeah. Lo que pasa es que la señal de la detención de la MOC es tan fuerte que realmente cancela completamente a nivel de Europa, porque otra cosa es a nivel del mundo, cancela completamente el efecto del cambio climático, ¿no? De hecho, en un artículo que salió en abril de este año, si recuerdo bien, que de FanFest y tal, en Science Advances, ellos decían que se observaría una caída en la temperatura en Europa de 3 grados por década. O sea, estamos hablando de que ha habido un calentamiento de 1,5 grados ya, prácticamente, a nivel del mundo, pues en Europa habría una caída. En Europa, entendámonos, no estamos hablando, pues, París, más al norte, es al norte de Alemania, Dinamarca, toda la península escandinava, etcétera, y una buena parte de Europa central, pues eso, caídas de temperatura de 3 grados por década durante un siglo. O sea, que caería hasta 30 grados en total. Con lo cual, aunque tengas un calentamiento de 1,5 grados o 2, o incluso una barbaridad como sería 3, quedaría completamente subsumido por este efecto, ¿no? Otra cosa que es importante recordar, porque también ha habido una política un poco absurda estos días, porque el periodista que me entrevistó la primera vez, a mí ya José Miguel Viñas, utiliza la palabra glaciación incorrectamente, uh-huh. Porque la glaciación es un fenómeno planetario, afecta a todo el planeta. Aquí lo que estamos hablando es de unas condiciones, evidentemente, de enfriamiento muy importantes, sobre todo en invierno, en Europa. Pero claro, todo el calor que está llegando a Europa no desaparece. Y ese calor que sucede es que se va a latitudes intermedias, produce un efecto de sobrecalentamiento de estas latitudes, produce una mayor elevación del nivel del mar en todo el Atlántico Norte y particularmente en la costa de los Estados Unidos. Y lo más grave de todo, realmente, es que esta concentración de calor favorece el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical, que es donde se juntan, digamos, las circulaciones atmosféricas del hemisferio norte y del hemisferio sur, que están bastante desconectadas. Pues justo esa zona donde se tocan es la zona donde más llueve de todo el planeta, y esta zona donde más llueve de todo el planeta se desplaza hacia el sur, y esto tendría consecuencias enormemente negativas en la selva de Amazonas, en la selva africana y en el monzón de la India, el monzón del sudeste asiático. Con lo cual, claro, afecta. Sí, ya estás hablando de una afectación a centenares, a miles de millones de personas, y serían bastante graves. Claro, no solo Europa. Y luego, evidentemente, el planeta seguiría con su proceso de calentamiento. Y luego, únicamente por acabar, que esto también es importante, hay ciertos mecanismos naturales que tienden a compensar la parada de la ralentización de la MOC, y que tienden a reiniciarla, ¿no? Y son cosas además que conocemos. Empieza a haber, cuando se empieza a parar la fuerza de Amok, puede haber una intrusión de aire, de agua cálida desde el Atlántico hacia el Ártico, y esto tendería a restablecer la Amok y la tendería a compensar este efecto. Entonces sabemos que los dos efectos van a estar compitiendo y va a haber una oscilación en la fuerza de la Amok. Pero claro, hay una cosa que es evidente: si tú continúas aumentando el efecto que está parando la Amok, pues al final esta acabará ganando y la detendrá por completo. Es decir, el planeta tiene ciertos mecanismos de homeostasis, de compensación, que si le dejamos que nos ayude, nos va a ayudar. Pero claro, si persistimos en el error, pues al final, lógicamente, va a ganar la fuerza que va por la dirección de parar la Amok. Y si la paramos, pues evidentemente viene una situación que tiene un potencial de desastre muy grande, claro.
Rapstor lo explica en un vídeo, es verdad que está en inglés, pero yo creo que YouTube podrá, tiene, lo pronuncia todo muy bien, o sea que es muy fácil de ver para su, con sus títulos en castellano. Pero Rapstor en el vídeo enseña con bolitas y valles y montañas ese, ¿no? Claro. Esos equilibrios, esa homeostasis, que hasta cómo termina rompiéndose, ¿no? Pero yo te quería preguntar ahora, dices, ¿por qué entonces artículos como el de la climática de Isabel Moreno y Eduardo Robaina con el titular ni la Amok va a colapsar esta década ni habrá una glaciación en Europa? ¿Qué se sabe realmente? Y pone ahí un poco en cuestión este planteamiento, dice que no es fácil de estudiar. No termino de entender este artículo, o más estos argumentos de bueno. Tampoco, es alarmante, pero no lo es tanto. A mí eso me confunde. Le volvemos al tema del cáncer. 40% es alarmante, señor doctor, señora. Eso no lo es. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, ¿por qué estos artículos? ¿Por qué esta argumentación?
Bueno, lógicamente eso tendrías que preguntar a ellos. Ya, yo leí el artículo en cuestión y mi opinión es que es bastante flojo para empezar. Sí. Porque además demuestran que tampoco tienen un buen conocimiento oceanográfico, por ejemplo. Ellos, el mecanismo que ellos creen que actúa para parar la Amok es un conocimiento muy superficial de alguien que lo ha leído en un trabajo divulgativo. Por ejemplo, no se han leído el último informe que preparó el IPCC sobre tipping point, sobre puntos de no retorno, que yo tengo un colega mío que ha participado con él, y ahí, por ejemplo, pues especifica claramente qué incertidumbres tenemos, pueden estar afectando pues precisamente la fuerza de la Amok, y te das cuenta de que, contrariamente a lo que ellos se creen, no hace falta descargas de agua dulce tan grandes. Por ejemplo, en Fanfest utiliza una que es 80 veces mayor de lo observado. No hace falta que sean tan importantes para producir un colapso de la Amok, porque hay que ver la interacción con las características de las corrientes. Por así decirlo, imagínate si las corrientes hacen que el agua que hay sea mucha menos, pero se acumule justo en el sitio donde se forma la Amok, y esto puede pasar, ¿vale? Y ahí hay otros factores, ¿vale? Entonces, yo primero veo que no saben muy bien de lo que hablan, eso sí que te lo puedo decir, o sea, tienen conocimientos superficiales, que más o menos bien lo que es la Amok y demás. Luego, las razones que dan para la no preocupación, pues yo ahí sinceramente veo que tampoco lo conocen bien ellos. Vale, y luego, bueno, efectivamente hay incertidumbres, pero es exactamente lo que tú dices. Es decir, si tú sabes que hay un riesgo, pues lo lógico es, por una parte, a nivel científico, vamos a conocer y estudiar mejor esto, vamos a destinar más recursos, que por cierto se destinan pocos, y esto lo sabemos en ciencia. La ciencia siempre vamos un poco caninos a nivel de financiación. Sí. Te tengo que decir que, por cierto, yo ahora mismo he presentado una propuesta para hacer un estudio con datos de la Agencia Espacial Europea sobre este tema, porque la agencia tiene mucho interés en este tema, y ha sacado una convocatoria específica para este tipo de cosas, porque ellos saben que aquí hay, bueno, pues hay un tema que es de crucial interés desde el punto de vista climático. Pero bueno, en cualquier caso, no sé, o sea, yo creo que ha habido una polémica un poco imbécil por el tema este de la palabra glaciación que utilizó el periodista del Independiente, pobre tío, que el pobre lo que hizo es describir con palabras de gente de la calle, lo que él interpretaba que podía pasarle a Europa, que vale, que es un término que está más escogido, pero creo que tampoco había para montar este Cristo. Y luego encima, con bastante mala leche, y aquí, bueno, aquí tengo que hacer un comentario sobre ello, se me atribuyó a mí, como diciendo, joder, Turiel, qué barbaridades dice, y yo, bueno, sobre esto, tengo dos comentarios importantes a hacer. Sí. Uno, yo tengo dos artículos analizando los últimos ciclos glaciales de los últimos 800.000 años. Creo que ya son dos artículos científicos más que la mayoría de la gente que me señala con el dedo como si yo no supiera lo que es una glaciación. Entonces, yo creo que para ser bocazas ya va siendo hora de parar un pelín. La otra cosa, no nos engañemos, es evidentemente, pues hombre, soy una persona que caigo mal a bastante gente, ¿no? Que soy muy polémico porque al final, yo mostrando datos, muestro que hay muchas cosas que se están haciendo y diciendo que, bueno, no son tan sencillas. Yo tampoco soy tan radical, ¿eh? Yo no digo, no se puede hacer nada, no. Y lo que digo es, bueno, cuidado que hay problemas, hay que mirárselo bien, hay que hacer una transición, sí, pero vamos a hacer una transición que funcione, pongamos a las personas en el centro antes que el negocio, porque muchas veces aquí lo que se prima es el negocio a corto plazo y no se mira más por lo que puede ser más conveniente para el común de la población. Y bueno, pues esto yo creo que me ha hecho ganarme muchos enemigos y particularmente sé que en este caso en concreto, esta campaña, esta cacería que ha habido, se ha movido desde un partido político que nos lleva acosando ya hace 2 años, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, que primero empezaron con la historia de que los que hablamos de decrecimiento somos colapsistas, uh-huh. Y ahora pues han organizado esta cacería diciendo, mira el Turiol que habla de glaciación, palabra que yo no pronuncio en ningún momento, porque evidentemente la conozco bastante mejor que ellos. Yo realmente estoy un poco cansado de estas tonterías, sobre todo por lo que hay en juego, porque, hombre, yo creo que tenemos margen para lo peor de todo esto. Yo creo que, por ejemplo, estamos a tiempo aún de conseguir evitar que se produzca un colapso del agua, que estamos a tiempo aún de evitar muchas cosas, pero caray, hay que ponerse a ellos, que si tú no lo haces, pues entonces, claro, es que acaba siendo una profecía autocumplida. O sea, si tú no trabajas para evitar los problemas vienen y luego te lamentas diciendo, ay, es que no lo podíamos evitar, es que no trabajaste para evitarlos. Y también, hombre, he señalado todo el rato a un académico que te señala deficiencias y problemas con los errores que yo pueda cometer en su momento, que evidentemente los cometeré como cualquier otra persona, porque para eso soy humano y no soy infalible. Pero más que dedicarse a señalar al disidente, yo creo que nos tendríamos que centrar en ver cuando se hace una crítica, pues cae de fundado o no en ella y entenderla mejor. Y bueno, yo el artículo este climática, pues hombre, para mí fue un poco decepcionante, porque sobre todo es un poco, tú lo lees un poco contradictorio, te dice, no es para tanto, no sé qué, pero luego te dice, bueno, hay riesgos y incertidumbres, hombre, pues no sé, chico.
De todas formas, en la galería somos más de ocuparnos que de preocuparnos. Sí. Entonces, medidas, ¿qué hay que hacer?
Mira, esto es lo mismo que me preguntaron, estuve hace parte de días en un programa de TV3, que es bastante visto las mañanas aquí, y la presentadora, que ya nos conocemos hace unos años, me preguntó lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Y yo digo siempre lo mismo, digo, sí, ya lo sabemos.
Ya.
Lo que tenemos que hacer...
Pero igual es que tenemos que repetirlo, además, porque quien toma las decisiones todavía no,
claro,
está en ello.
Pero también sabemos porque no nos gusta la idea de tomar las medidas que se tienen que tomar. Es decir, hay que hacer una reducción rápida y radical del consumo de combustibles fósiles, eso es evidente, eso lo sabemos todos, porque son perjudiciales de varias maneras, y en particular porque evidentemente agudizan el problema del cambio climático. ¿Qué sucede? Si tú te planteas, además, con mayor motivo, más rápida y más radical la reducción de las emisiones de combustibles fósiles, pues el problema que tienes es las consecuencias económicas que eso comporta, y es lo que nadie quiere hablar. Y en cuanto a medidas concretas que se puedan tomar, pues yo le digo lo mismo que le dije a García Melero, es decir, es que aquí al final esto está inventadísimo, es decir, la Agencia Internacional de la Energía tiene desde hacía tiempo un decálogo de medidas para ahorrar, por ejemplo, el consumo de petróleo rápidamente, y claro, son todas evidentemente incómodas, impopulares, pero son efectivas. Entonces, por ejemplo, es eso de la obligatoriedad de que solo puedan circular coches con matrícula par los días pares y impar los días impares. Está el tema este de intentar reducir el transporte innecesario de mercancías, está el tema de limitar la velocidad en las autovías y en general, evidentemente, pues lo que es el transporte público, incentivarlo, este tipo de historias. Y luego ya pues ir a medidas un poco más profundas, más estructurales, no más de tema de, bueno, pues cómo estamos empleando la energía fósil en nuestra sociedad para favorecer el cambio. Lo único de lo que hemos hablado en todo momento es el tema de la transición a un cierto modelo de energía renovable, que además está fracasando, y que también este es otro motivo por el cual la gente a mí me señala con el dedo, pero eso ya son datos, quiere decir, el consumo de electricidad en España cae, no sube igual que la Unión Europea, igual que la OCDE, y cae desde el año 2018, esto no son noticias frescas, esto ya lleva 16 años pasando, y estamos viendo que, bueno, pues que no es tan sencilla esta sustitución, que no es... Sobre el papel, los kilovatios eléctricos pueden ser idénticos a los kilovatios de un motor de explosión, pero en el mundo real pues no lo son, por desgracia. Y hasta esta transición pues es más complejo y tiene más dificultades de lo que estaba previsto. Y en todo caso, yo creo que al final, también siendo realistas, pues hombre, hay que empezar a hablar pues eso, de decrecimiento, de disminución del consumo, y algo que me parece que es fundamental, que es la preservación del bienestar. O sea, que poner para mí en el centro la ciudadanía, la sociedad, y decir que hay que hacer las cosas de tal manera que no comprometa el bienestar de la gente. Pero claro, cuando tú empiezas a poner sobre el papel todo esto, hay una cosa que es evidente, y es que tiene pues un coste de reducción del PIB, tiene un coste de disminución de la actividad económica y tiene un coste que fundamentalmente además es para las empresas financieras. Porque también una cosa que os digo, yo el año pasado participé en un montón de actos de divulgación y pues unos 20 de ellos serían con empresas de manera privada. Yo iba a la sede de la empresa o a algún lugar y tal y hablábamos y yo les explicaba cosas del cambio climático, del problema de agotamiento de los combustibles fósiles, del problema de materiales, estas cosas, porque para ellos es importante, porque es una información que es bastante clave.
Sí, sí.
Y la actitud que hay en general la empresa manufacturera es de buscar soluciones, porque ellos ya están viendo que tienen problemas con la cadena de suministros, con el coste de la energía, con la dificultad de acceder a ciertos materiales. Y como me dijo un ejecutivo de una gran cementera, nosotros ahora mismo no estamos pensando en crecer, sino en sobrevivir. Uh-huh. ¿No? Y es que este es el punto clave. O sea, realmente quien nos empuja de manera alocada al crecimiento pues es el mundo financiero. Pero yo creo que en general el mundo de la economía,
sí, del trabajo,
de la,
¿no?,
gente
de la
que hace cosas, sí. Claro, uh-huh. Pero eso digo a nivel de las empresas, yo no digo a las personas, los trabajadores, sino las propias empresas, lo que están buscando es, bueno, vamos a buscar maneras de seguir haciendo esto, pero bien. Y están por la labor y hay mucho interés, y están investigando, y están haciendo muchas cosas. Y además yo creo que en la dirección correcta, o sea, hay mucha gente trabajando de manera correcta para hacer lo que es lógico hacerlo, de la manera que es lógico hacerlo. Yo creo que los que nos empujan a esta absurdidad de pretender que ya tenemos la solución para mantenerlo todo igual, sustituyendo todo por energía renovable, que no es verdad, porque es que técnicamente no funciona, y esto lo explico mucho en las charlas, pues es el mundo financiero, que es el que no quiere ni oír hablar de que tenemos que disminuir pues el consumo de energía fósil y de materiales, pero hacerlo con cabeza, es decir, básicamente no malgastando, porque es que una gran parte de la energía se malgasta, entonces lo que hay que hacer es hacer las cosas de manera más racional, no malgastando, y sí, claro, eso implicará seguramente que no creceremos, pero que nos podremos mantener. Eso es tan malo. O sea, es que al final el problema que se plantea es que cuando uno dice, oiga, es que no podemos crecer, pues que a lo mejor no debemos de crecer, pues que además no crecer, después de todo, quizá no es tan malo. Entonces, bueno, pues ya es cuando...
El problema también está en que el titular bueno del mes suele ser la economía de tal país, tal región, ha crecido durante la última década más, claro, de lo previsto. Y todavía,
claro,
mientras eso suceda...
Asociando... Claro, porque asociamos crecimiento a bienestar, porque este es el truco. Es decir, la gente piensa que cuando hablas de crecimiento hablas de bienestar, pero realmente hace tiempo que esto no es necesariamente. Sí, en algunos casos hay crecimiento de bienestar, pero entonces hay empeoramiento. Y entonces ahí lo que quería decir es que tenemos que hacer las cosas de una manera que sea más eficiente. Además, ¿qué problema hay intentar hacer las cosas mejor? Si sabemos que las hacemos bastante mal, sabemos que las podemos mejorar mucho. Pero ahí, como te digo, es el mundo financiero, el mundo económico, en el que empuja a la dirección de crecer, porque como ellos dan créditos y el crédito tiene un interés asociado, entonces tú cuando hagas tu actividad tienes que devolver ese 100% de lo que hiciste y además el porcentaje de su interés, y eso es lo que te lleva al crecimiento. El crecimiento es consecuencia del interés compuesto, es tan tonto como esto. Uh-huh. Y es el capital el que necesita el crecimiento. Entonces, claro, cuando tú dices, oiga, quizá tendríamos que parar y hacer las cosas mejor, entonces automáticamente pues te conviertes en enemigo de toda esta gente, ¿no? Y de todo el odio que cosecho paladas, en realidad viene de aquí, viene del fondo de decir, oiga, es que el capitalismo tal y como está concebido hoy en día no es sostenible y no va a funcionar y está cada vez funcionando peor y nos estamos metiendo en atolladeros cada vez más gordos, y lo que tenemos que plantearnos es, bueno, pues reflexionar y parar, pero que además, insisto, yo no señalo con el dedo a nadie, o sea, yo lo que intento es buscar en común soluciones. Pero claro, démonos cuenta de que hay limitaciones que son de la física, ¿no? De las cosas no se pueden hacer, y si no se puede hacer, da igual cómo nos pongamos, es que no van a funcionar aunque no queramos. Y bueno, pues así estamos.
Pues así estamos y así nos tenemos que ir porque se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que siempre es un placer hablar con Antonio Turiel y con Alfredo Caro Maldonado. Muchísimas gracias a ambos por estar una vez más en este espacio de Ciencia Mundana. Alfredo, que tengas feliz semana.
Gracias, igualmente. Gracias, Antonio.
Gracias, Antonio.
Venga, gracias a los dos.